En esta noche quiero predicar algo, o enseñar, o como sea. Algo que yo toqué ese tema ayer. Tenemos un grupo de pastores los martes que ministramos y hablamos y oramos juntos y charlamos y tenemos comunión. No todos los martes, pero casi todos los martes. Y que estamos en un buen grupo de pastores que vienen de Bogotá, de fuera de Bogotá también. Ha sido un tiempo chévere, edificante. Pero yo lo enseñé y pensé, es bueno que enseño esto a la iglesia también, porque había un buen fluir ahí. Entonces, se llama ¿cómo vivir en la franja horario adecuada o correcta? ¿Cómo vivir en la franja horario o zona horaria correcta, adecuada? Y van a entender dónde vamos con esto en un segundo. Pero cuando viajamos a Israel, que con la esposa y yo hemos ido 7 veces ahora, y para ir y hacer nuestra tarea allá, que una cosa que es la viajar ahí cruzando el Atlántico, que es un cambio de horario, y regresando es peor aún, y que estás como en 2 horarios por un tiempo. Y cuando regresas, que es como 3, tú levantas 3 de la mañana, y el tiempo de Israel es como 9 de la mañana. Entonces ya estás despierto, pero es 3 de la mañana acá, y es como tu reloj biológico está fuera de orden. Pero hay dos, como estás viviendo en 2 horarios, el horario de Tel Aviv, el horario de Bogotá a la vez, y cuando vas allá es la misma cosa, el otro sentido, y que es 3 de la tarde y ya estás listo para dormir, más o menos. Ya estás, es como 9 de la noche. Entonces, con eso en mente, quiero abordar esta idea de 2 franjas horarios, de dos dimensiones donde vivimos. Y cuando más maduramos en el Señor, en Cristo, más nos damos cuenta de que somos seres eternos y que vivimos en un mundo temporal. Y creo entendemos esto más y más sobre los años. Y todos tenemos ciertas limitaciones dentro de las cuales trabajamos y funcionamos, por lo que es importante ser sabios en cuanto a cómo asignamos y usamos nuestras fuerzas, energías físicas, mentales, emocionales y espirituales. ¿Cómo usamos toda esta fuerza que tenemos limitada aquí en la tierra y el tiempo limitado que tenemos? Y esta podría ser la razón, una motivación de ese Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto es sabiduría, cuando comenzamos para entender que somos temporales, ¿no? Y aquí en la tierra. Somos eternos en el cielo, y tenemos la eternidad por venir, pero hay 2 franjas horarias. Estamos aquí en la tierra, tenemos nuestros quehaceres diarios aquí en la tierra, pero estamos viviendo por la eternidad a la vez. Y como viviendo en 2 franjas, 2 zonas, y para vivir correctamente o eficazmente para Dios, para el Señor, Dios Padre, tenemos que vivir en la franja horaria adecuada en el momento, ¿no? Y algunos están estancados en el pasado, pensando en errores pasados que no se pueden cambiar, o incluso consumidos de victorias pasadas que pueden impedirles aceptar los nuevos retos para de hoy en día y las nuevas oportunidades que hay, porque están atrás solo celebrando su victoria antigua. Otros viven en el futuro, preocupados y temerosos por las cosas que tal vez aún nunca suceden, ¿no? O sucederán, pero temerosos, afanados y por el futuro. ¿En qué franja horario debemos vivir nosotros. Deberíamos vivir en el momento y para la eternidad. En el momento, en la hora y para la eternidad a la vez. En dos franjas a la vez, Billy Graham señaló la conexión entre el ahora y el todavía no. Él dijo esto: el cielo no hace que esta vida sea menos importante, lo hace más importante. Y el máximo, Maximus, en la película La Gladiador, no estoy recomendando películas, pero aquí voy. Y él dijo eso: lo que hacemos en esta vida hace eco en la eternidad. Y bien dicho. Y quiero vivir de tal manera, queremos vivir de tal manera que cuando estemos antes del Señor, al Señor, que no nos arrepienta y no tenemos remordimientos y tenemos confianza cuando Él viene. De cómo vivimos nuestras vidas y cómo invertimos nuestro tiempo en talentos y tesoros en esta vida temporal. Por supuesto, ninguno de nosotros habrá vivido de manera perfecta o impecable, ¿no? Obviamente que no. Y por eso todos podemos estar muy agradecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Buen lugar de decir amén ahí, ¿no? Y sin embargo, aspiramos, como Pablo dice aquí en 2 Corintios 5:9, esa es la NTV. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Y noten las dos franjas que Él está hablando. Que está hablando que el temporal, cuando estamos aquí en este cuerpo, y estamos hablando de cuando estamos ausentes de este cuerpo, la eternidad. Y las dos cosas. Pero es interesante que el mismo objetivo, propósito, tenemos aquí y en la eternidad. No va a cambiar solo porque vamos al cielo un día y vamos a la eternidad y todavía tenemos el mismo propósito, que agradarlo a Él. Eso es para siempre. Comenzamos ahora agradándole y tuvimos la enseñanza en este año cómo agradar a Dios y hablamos muchos factores, no cubrimos todas las áreas, pero tocamos algunos puntos allí, pero es la misma voluntad en el cielo que está en la tierra y la misma voluntad que tenemos aquí en la tierra que está en el cielo, entonces es agradar a Dios y caminar en luz y dar fruto en esta vida y andamos en amor. Eso es su objetivo por nosotros. Y todos hemos oído hablar de personas que tal vez que nos hemos señalado como personas tan orientadas con mentalidad hacia el cielo que no sirven para nada aquí en la tierra. No voy a decir mucho de esto, pero no hay mucha gente así, en verdad. He visto sobre los años en las iglesias, pero en realidad probablemente hay mucho más gente que tiene una mentalidad tan terrenal que no sirve nada para el cielo. Es más la verdad, yo creo, en esta área. Hago de la verdad los dos, pero más esta área. En otras palabras, están tan consumidos personas, con cristianos a veces, por el aquí y el ahora, la tierra, las preocupaciones de esta vida, que se dan poca importancia a lo espiritual o lo eterno. Y Juan Tilotosin dijo esto: el que se ocupa de esta vida, pero no se preocupa por la eternidad, es sabio por un momento, pero necio para siempre. Y bien dicho, repito, el que se ocupa de esta vida solamente, ¿no? Pero no se preocupa por la eternidad, es sabio por un momento, aquí en esta vida temporal, pero necio por la eternidad, para siempre. Bien dicho. Y ahora, ¿qué son las dos franjas horarias? Hablamos poco más. Aquí algunos versos van a señalar esta idea. 1 Timoteo 4:8, donde Pablo dijo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí están las dos franjas, ¿no? La vida presente y de la venidera. Ahí el Espíritu Santo está enfatizando la venidera. Ahí la que ahí esta aprovecha para todo. Ahí y para tener eco en la eternidad. Y que va a tener impacto y fruto que nos sigue para siempre, ¿no? Y esos premios que Dios tiene por nosotros son premios eternos que nunca menguan, nunca terminan, tienen valor eterno. Y entonces, eso que está hablando aquí. Y 1 de Juan 3 habla de esas dos dimensiones también, verso 2 y 3. Y amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, en el temporal somos hijos de Dios, sí, pero también hay más que viene en lo eterno. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del rapto de la iglesia, Él manifiesta en las nubes para recogernos. Y seremos, también que el rapto, he oído recientemente que personas hablando contra el rapto, predicadores, es con la moda hoy en día, para algunos predicadores, aún menos, más o menos famosos, todavía hay rapto. El Señor no ha cancelado la boda. ¿Están escuchando? Es muy mal el novio que cancela la boda. No, la boda sigue en pie, tranquilo. El rapto sigue en pie. No importa quién dice otra cosa, la Biblia es clara en esta área. Bueno, pero esa no es la prédica. Pero seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y noten las dos franjas, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero todavía no ha manifestado lo que hemos de ser. Hay más que viene, hay más gloria, vamos de gloria en gloria, ¿no? Un cristiano sabio reconoce quién es y lo que tiene ahora. En esta vida, gracias a Dios, por todos los beneficios, somos redimidos, y, somos hijos de Dios, y todos los somos escogidos, somos perdonados, somos limpiados, somos justificados, pero también se da cuenta de que hay más por venir. Y Dios no ha terminado. Y según Juan, aquí esos versos, una esperanza futura debe gobernar y debe influenciar nuestras acciones diarias. Ahí, el que tiene esa esperanza, a sí mismo se purifica. Ahí esta idea del futuro, esa idea de la eternidad, esa idea de más acá de la tierra. Y esta tierra, ese tiempo que vivimos acá, 80, 90 años, algo así, es el tiempo, segmento de tu vida más cortica que tendrás. Esto es porque cuando viene la eternidad, esa va a ser más y más pequeña, hasta que casi nulo, ahí comparando la eternidad, que en 20 billones de años, ahí que vamos a estar bien, ¿no? Y miramos los 80 años de la tierra, 90 años, y eso no fue nada. Eso fue un abrirse de ojos. Entonces, obviamente queremos vivir más para lo eterno, ¿no? Y esa esperanza futuro debe influenciar y gobernar nuestras vidas hoy en día. Hemos sido renovados y nacidos de nuevo, gracias a Dios, y estamos creciendo. También en otros aspectos, nuestra mente se está renovando hoy en día nuestros cuerpos, están siendo, estamos ofreciéndoles, presentándoles en sacrificio vivo a Dios, pero sabemos que también nos espera una transformación mayor y más definitiva que viene cuando recibimos nuevos cuerpos, ¿no? Y el alma es renovado totalmente también a la vez. La mente, las emociones, la voluntad, toda esta parte también. Podemos decir así, no soy todo lo que seré, pero gracias a Dios no soy lo que solía ser. Eso es donde estamos más o menos. Y estamos muy contentos, pero como somos hoy en día, hablando de espíritu, alma y cuerpo, que estamos medio hechos. Somos como en el horno todavía. Hay mucho más que vendrá. Esa no es nuestra eternidad aquí. Y vamos a tener nuevos cuerpos. Y la mente totalmente renovada y limpia en todo sentido. Emociones, intelecto, voluntad, cuerpo nuevo. Sin la naturaleza pecaminosa en nuestros miembros. Mejores días vienen. Gracias a Dios. Y no nos estamos quejándonos, ¿me entiendes? Pero mejores días vienen. Pero sabemos que también nos espera esa transformación mayor. Y alguien dijo esto, muy famoso esa citación. Dios me ama tal como soy. Él nos hizo sus hijos y Él ama a sus hijos. Pero me ama demasiado como para permitir que me quede así. Hablando de esta vida y la vida venidera, que Él quiere que crezcamos, ¿no? No matremos en el mismo nivel de espiritualidad donde estamos, pero crezcamos en Cristo cada día, cada año, ahí vamos. Y a veces personas dicen, Dios me ama, sí, Él te ama, pero quiere que creces también. No, Él no quiere que tú quedes así para un año más. Él quiere que vas a crecer más. En Cristo, en amor, en fe, en esperanza, en las fuerzas espirituales que tenemos. Y algunas realidades necesarias aquí que quiero charlar para caminar correctamente con conciencia de las dos franjas horarias, todavía esa es la idea, esta presión, esta tensión, tal vez decirlo, de ahora, y el todavía no. Ahí estamos en esta vida. Algunos principios que debemos tener en cuenta aquí. Primera cosa, tengo la voz, dibujo ahí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si Jesús dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece, porque ustedes no son del mundo. Aun cuando yo los elegí del mundo. Entonces fuimos escogidos del mundo, no somos del mundo, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué dice Juan 17 en esta oración, nuevo pacto, nuevo testamentario que Jesús oró y fue introduciendo un nuevo pacto? Jesús lo hizo, ¿no? Pablo no lo hizo, Jesús lo hizo. Entonces Pablo lo tomó, los principios, y el Espíritu Santo le reveló más. Pero aquí dice 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esencia, Jesús no quiere que estemos aislados del mundo, sino que estamos aislados del mal que hay en el mundo. Y tal vez voy a decir algo que va que tienes que masticar y pensar y cada uno, pero yo creo que la Biblia enseña esto que voy a decir. Y no estamos llamados tanto en la Biblia para cambiar el mundo. Somos llamados para pescar personas del mundo y para ganar almas para Cristo, porque no vamos a cambiar el mundo. Ahí la, eso es como un buen dicho los cristianos tienen, somos cambiadores del mundo y vamos y cambiamos la historia. Está bien, yo entiendo dónde va con esto, pero la verdad, la Biblia no enseña que vamos a cambiar el mundo. Y que la Biblia enseña es esto, que el mundo no nos cambia. No griten tanto. Ahí es la verdad. Que no somos cambiados por el mundo. Es que la Biblia enfatiza. El Señor, estamos en este mundo sucio y que no somos ensuciados por el mundo. Ahí y vamos trabajando y ganando almas para Cristo. Quitamos personas del mundo y les ponemos en la iglesia. Es la idea. No es la idea de cambiar al mundo. Es la idea de traerles a la iglesia, que son salvos. Y no se habla de edificio, de la cuerpo de Cristo, que son salvos. Ahí Dwight Moody dijo esto: un cristiano en el mundo es una cosa, y el mundo en un cristiano es otra cosa muy distinta. No griten tanto. Un barco en el agua está bien, pero cuando el agua entra en el barco, es algo muy diferente, ¿no? Muy distinta. Y estamos en el mundo, pero el mundo no debe estar en nosotros. Y esas dos franjas, ¿no? Pablo enseñó que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en su venida, ¿no? Y somos ciudadanos del cielo, primeramente. Yo creo que más cristianos deben entender este punto. Yo estaba pensando en esto últimamente. Sí, somos ciudadanos de la patria terrenal y gloria a Dios por esto. Y cada persona, mundo casi, ama su patria y respeta y honra. Y eso está bien, pero yo creo que necesitamos amar primeramente, sobre todo, nuestra patria celestial. Pues somos ciudadanos del cielo. Vamos a ser ciudadanos del cielo mucho más tiempo que ciudadanos de la tierra aquí. Obviamente es la ciudadanía más importante. Amén. Bien dicho, si le gustó o no. Y bueno, cuando entendemos nuestra identidad última y eterna y que permanece para siempre, la ciudadanía celestial, y yo creo que tenemos más idea de dónde están nuestros valores, nuestros objetivos, nuestros propósitos, como embajadores de Él, ¿no? Aquí en la tierra. Y nosotros no obtenemos nuestros valores morales, nuestra ética, nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestras prioridades de este sistema mundano, del mundo. Los recibimos de Dios y su palabra y el reino celestial. Y esa es la idea. Y otro punto de estas dos franjas, lo mejor está por venir. Y ten en cuenta que dije, para nosotros lo mejor es por venir. Nos ayuda a entender bien esta vida. Lo mejor es por venir, para venir por nosotros. Pero lo peor es por venir para los no cristianos. ¿Me entiendes? Ellos no van bien, ¿no? Ellos van a tener problemas. Si piensan que tienen problemas ahora, solo espera. Los problemas van a empeorar tremendamente. Ahí, en todo sentido, para alguien que fuera de Cristo, ¿no? Es porque la iglesia existe. Queremos ganar a esas personas, rescatarles y traerles y ganarles. Y que ellos pueden estar en lo mejor está por venir. No en lo peor que está por venir. Y no tengo ninguna garantía bíblica de que el mundo vaya a mejorar. Cuando hablo de mejor, está por venir. Estoy hablando de la iglesia en este mundo. En verdad, la Biblia no presenta una visión optimista acerca del mundo, ¿no? El mundo va a empeorar, dice la Biblia. Para el cristiano, para nosotros, para los cristianos, lo mejor sí es por venir, pero el mundo no. Y aún la Biblia indica lo contrario. Personas dicen que vamos a cambiar el mundo, vamos a arreglar el mundo. La Biblia enseña lo contrario, qué pena. Y la 2 Timoteo 3:1, no tenga pena, solo es la verdad. Y 3:1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y tiempos muy terribles, muy fuertes, es la idea. Y que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Y no dice cámbialos, dice evítalos. Amén. Entonces, si necesitamos cambiar el mundo, eso debe ser a esos, cámbialos. No ponemos. Eso no es nuestro trabajo. Ahí no podemos cambiar el sistema del mundo, ¿no? Ahí podemos ganar personas del mundo, sí. Y eso está lejos de ser una panorama muy optimista, esos versos, Dios mío. Pero nosotros, es otra cosa para la iglesia, Proverbios 4:18, más la senda de los justos, ustedes, nosotros, es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, aleluya. Esto es nosotros, lo mejor es por venir. El mundo puede estar oscuro, en tinieblas y cada vez más oscuro, pero nuestro camino es brillante y cada vez, cada día más brillante. Aleluya. No busques en este mundo tu paz, tu alegría, tu gozo, tu seguridad. No. Esto viene de la otra franja. Esto viene de arriba, las cosas de arriba. Mira a Dios. Max Lucado dijo esto: reduce tus expectativas sobre la tierra. Este no es el cielo. Así que no esperes que lo sea. Y no esperes que esta vida será perfecta, ¿no? Y que todo va a salir perfecto. Y Dios bendice, da favor, nos protege, somos alegres, gozosos, somos salvos. Ahí, pero todavía tendremos problemas. ¿Has notado? ¿O solo yo? Yo creo que todos estamos en el mismo barco aquí. Todos entendemos. Entonces, porque a veces cristianos son como asombrados o abrumados cuando problemas vienen. ¿Y por qué eso me pasa? Yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia. Yo soy servidor aún. ¿Y por qué me pasa? Exactamente por esta razón. Ahí el diablo ataca. ¿No les gustó? Y problemas vienen a todos. La lluvia cae sobre los justos y los injustos. Y las tormentas es la idea. Pero ahora podemos ganar contra las tormentas, gracias a Dios. Y salir sobresaliente, pero vamos a pasar por tormentas. Y el mundo no nos dio nuestra paz, nuestro gozo y alegría, nuestra seguridad o nuestra confianza. Y como alguien dijo, no sé quién, pero una vez que dijo esto, que el mundo no nos la dio, nuestro gozo y paz, y no la puede quitar. Amén. Y nuestro gozo y paz y seguridad no viene de este mundo, de esta franja. Viene de otro, la franja eterna. Es porque personas del mundo no pueden entendernos. Porque por este punto ellos no entienden cero. Ellos son nulos y son bobos en esto. No tienen idea. Pero ellos solo viven en la franja acá, ¿no? ¿Y qué dice Salmos 73:24? Hablando de los dos. Me guiarás según tu consejo aquí en la tierra, en esta vida, en aquí y el ahora. Después me recibirás en gloria. Aleluya. y vamos al mundo de la gloria, a Dios de la gloria. Y estamos esperando este día, ¿no? Con anhelo. Y si solo tenemos bendiciones y beneficios en esta vida, no solo tenemos bendiciones y beneficios en esta vida, sino que tenemos el cielo y la eternidad que nos espera. Y también, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las dos franjas. La tierra, las cosas de acá, las cosas de arriba, lo eterno, lo espiritual, lo de Dios. Ahí debemos buscar las cosas de arriba. No hay nada malo en disfrutar de las cosas de esta tierra, ser diligentes y tener éxito y fruto y que le vaya bien en esta vida. Claro que sí, Dios quiere ayudarnos en esto, pero esta no es la meta. La meta es agradar a Dios. Él dice aquí en 1 Timoteo 6, 17, no poner la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí está. Y está bien disfrutar de las cosas aquí en la tierra, pero asegúrate de que las cosas no te poseen. Y que no te consumen, que ni capturen su pasión, su devoción, su amor, tu corazón. Ahí Jesús habló de una manera muy poderosa y muy sencilla cuando él dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué fue el problema de ella? Que ellos están yendo a la montaña, a la monte de Sion, a la nueva vida, subiendo la montaña del Señor, estar en su presencia, salir del mundo, estar con Él. Pero su corazón, su pasión estaba en Sodoma todavía. Y miró atrás y se secó. Y cristianos que miren atrás se sequen, ¿no? Ahí de la vida de Dios, el río de Dios. No estoy diciendo que son perdidos para siempre, no, pero se sequen y no hay ríos de agua viva fluyendo de ellos, ¿no? Y acordaos de la mujer de Lot. Entonces, si Jesús dijo, recuerda a esta señora, le recordamos. Ahí para tener cuidado, ¿no? Y no miramos atrás. Ponemos nuestras manos al ahorrado y no miramos atrás. Primero de Juan nos recuerda la naturaleza temporal de las cosas terrenales, ¿no? Que dice Primero de Timoteo 2:15, no améis al mundo, ni las cosas, puedes disfrutar cosas, pero no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El mundo habla de las dos franjas: el mundo pasajero y el para siempre. Y obviamente dice que vives para siempre, la voluntad de Dios, ahí que permanece para siempre, y agradando a Dios. Cuanto más tengamos una revelación de las cosas de arriba, celestiales, menos valor tendremos de las cosas terrenales y temporales. Ahí hay una antigua canción, himno, hace años y tiene buena letra, lo dice bien. Pon tus ojos en Jesús, mire de frente su maravilloso rostro y las cosas de la tierra se oscurecerán a la luz de su gloria y su gracia. Y bien dicho. Y C.S. Lewis dijo esto: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Bien dicho, ¿no? Y tú fuiste hecho para otro mundo. Esto, no, gracias a Dios por esta vida y estamos alegres y yo repito, no nadie está quejando y bendecidos. Pero tú nunca serás totalmente satisfecho en esta vida. No va a pasar. Ahí, totalmente pleno y lleno y completo en todo sentido. Y no, porque ese no es tu hogar. Somos peregrinos, somos advenedizos, somos extranjeros aquí. Ese no es mi cancha, ese no es mi lugar. Aquí somos santos viviendo en un mundo sucio. Obviamente, ese no es, no voy a encajar bien aquí. Totalmente. Ahora somos bendecidos y Dios es bueno y misericordioso y Él bendice, y nos ayuda, nos protege, nos provee, nos sana, nos ayuda, nos guía, nos usa y gloria a Dios. Pero tampoco 100% saciado y pleno y lleno, tampoco. Y buscar las cosas de arriba no significa volvernos retraídos o irresponsables o negligentes con respecto a nuestras responsabilidades que tenemos aquí en la tierra. No solo vivimos en el libro de los Salmos siendo atraídos hacia arriba en adoración al Señor y levantando nuestras cabezas, adorándole. Pero también vivimos en el libro de Proverbios viviendo sabiamente en esta vida. Balán, dos franjas, Salmos y Proverbios. Salmos, adoramos, vamos al Señor, adoramos en el Espíritu, en la verdad, y perfecto, y lo hacemos. Pero también tenemos que apagar la luz también. En este Proverbios le dice cómo. ¿Me entiende? Da los principios de vivir aquí en la tierra, mientras tanto, todo. Y buscar las cosas de arriba significa que filtramos nuestras decisiones que tenemos a través de esta pregunta siempre. ¿De qué valor será esto en la eternidad? Es buena pregunta. ¿Qué valor esto tendrá en la eternidad? ¿Este que yo tengo o hago o pienso y valoro tal vez? ¿Qué valor tiene esto? En 1,000,000 años, ¿qué valor tendría esto? Y si tú contestas pensando nada, entonces mejor no poner su afecto en esto. Pero toda esta tierra termina quemándose. Dios tiene planeado una fogata gigante. Él va a tirar todo ahí. Y todo lo que tú puedes ver y tocar aquí no va a existir un día. Pero su reino permanece para siempre. Y gracias a Dios, obviamente ahí está la meta, ¿no? Nuestro corazón. Es desde que los cristianos han dejado en gran medida de pensar en otro mundo que se han vuelto tan ineficaces en este mundo actual. Están pensando todo terrenal y el diario, pero tienes que pensar más que en el diario, tienes que pensar en lo porvenir también. Que un punto más, debemos influir en el aquí y ahora también, obviamente, somos embajadores y tengo el verso ahí. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un día, tú no serás embajador ya nomás, ¿sabes? Un día vas a perder su cargo. Porque cuando tú regresas a la patria, ya no eres embajador. Pero somos embajadores ahorita, mientras tanto. Ahí vamos a ser ciudadanos para siempre. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El rapto es cuando Dios llama a sus embajadores a casa, ¿no? Y a la patria. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hacemos en este mundo? Gritamos y creemos, trabajamos, que reconciliados con Dios, todos ustedes que no conocen a Cristo. ministerio de reconciliación que todos tenemos. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, y estaba leyendo hoy mismo el Sermón del Monte, ahí en mis devociones, y en Mateo 6, verso 10, él dice: venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahí la tierra temporal, cielo eterno, ahí su voluntad, pero la manera es: venga tu reino. Es un reino de poder que él tiene, poder del Evangelio de Cristo. Pero y quiero decir una cosa. Podemos decir, Señor, venga tu reino. Pero una persona, bueno, voy a decir así, venga tu reino, menos, no podemos orar solo venga tu reino. Necesitamos orar también: váyase mi reino. Y tú dices: quita mi reino, aléjate de mi reino, chao, despido mi reino para recibir su reino. A veces personas quieren decir venga tu reino, pero no quieren soltar su reino. Y no, eso no va a mezclar. Es una, tomas el reino eterno, los propósitos, la voluntad de Él, y despide tu reino chiquito, mi reino chiquito, ¿no? ¿Entendieron? Y bueno, estamos pidiendo su gobierno, su reinado, su reino en nuestras vidas. Eso significa que estamos renunciando a nuestra posición como jefe y potente supremo de nuestras vidas. Sobre nuestras propias vidas, Él reina, su reino, y sometemos a su señorío. Cuando oramos, venga tu reino, entendemos que estamos diciendo, ¿no? Él tiene la plena intención de que su reino, su gobierno, que exprese en nosotros y a través de nosotros, el reino de su poder del Evangelio, y que predicamos, cumplimos, enseñamos, predicamos, compartimos, ayudamos, y en todo sentido que podemos, que personas conocen a Cristo, conocen al Salvador, conocen al Dios eterno. Ellos pueden ser hechos hijos eternos. Y ellos entran en las dos franjas. Y Jesús dijo, lo dijo así en Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Le pertenecemos ahora y perteneceremos eternamente a Él también. Y nos ha dado su propósito, Él nos ha dado un propósito, un destino, aquí, representarlo aquí en la tierra, representar su reino. Es un reino de salvación. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y que enseñamos de justicia, cómo ser hechos justos. Que Él fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Ahora que podemos ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro mensaje. Ahí Él llevó nuestros pecados. Ahora tú puedes llevar su justicia. Esa es nuestra predicación. Y Filipenses 2:15, termino con esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, que hoy en día es más maligna y perversa cada día, ¿no? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y vivimos en las dos franjas horarias, viviendo en el momento, pero a la vez por la eternidad. Recuerden, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo mejor por nosotros está por venir, y buscamos las cosas de arriba, no de la tierra, y debemos influenciar y predicar y cumplir la gran comisión, pescar personas, mientras tanto, en el aquí y ahora, en este reino. Ahí están algunas ideas, mucho más que podemos mencionar aquí, pero Y seres son muy inteligentes y seres entienden. Ahora, no solo entienden, pero apliquen, ¿no? Aplicamos. Pueden ponerse de pie. Aquí, gracias. Padre, queremos entender y ver que somos seres eternos. Somos espíritus. Y tenemos almas y vivimos en cuerpos, pero somos espíritus. Espíritus eternos. Ahí la muerte no está en nuestro futuro, en ningún sentido. Tenemos vida eterna y vivimos en este nuevo hombre. Vivimos en el Espíritu, andando contigo, Señor, cumpliendo su comisión aquí en la tierra, pero con ojos puestos en el cielo, esperando tu venida, esperando el reino que vendrá, Señor, la eternidad, Señor. Vivimos en la luz de la eternidad. Y vivimos en la luz del sol, pero también vivimos en la luz de la eternidad. Gracias a ayudarnos a caminar en los dos mundos, Señor. Gracias por una iglesia llena de personas mirando las cosas de arriba, no de la tierra. Y viviendo con prioridades y valores correctas, eternos, Señor. En el nombre de Jesús. Y los jóvenes que capten esto ya. Y este vivir por la eternidad. Que se ha revelado a ellos, Señor. El espíritu de revelación. Ellos pueden verlo, pueden entenderlo. Pero una vez tienen un vislumbre de la eternidad, sus vidas van a cambiar radicalmente. Gracias, Padre, por luz. En tu luz veremos la luz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.